Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE ve cada vez más cerca una investidura exitosa de Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La reunión del número 3 del PSOE con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, está rematando la negociación y acelera la investidura de Pedro Sánchez. Los diputados socialistas ya han sido emplazados a reservarse la segunda semana de noviembre por lo que pudiera ocurrir. A todo esto, Sánchez ha enviado una carta a la militancia socialista en la que pide apoyar la amnistía. Ricardo Rodríguez.
En su misiva, Pedro Sánchez se envuelve en la épica para trasladar la convicción de que su militancia estará a la altura de la responsabilidad histórica que tiene ahora mismo entre manos. De esta guisa pide el aval en la consulta abierta hasta el sábado a los afiliados del PSOE sobre el acuerdo con Sumar y a las negociaciones en ciernes con otras fuerzas políticas, entre otras Junts, Esquerra o Bildu. Sánchez vuelve a defender la necesidad de aprobar una amnistía que contribuya a satisfacer la demanda de una mayoría parlamentaria, según él, de avanzar en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas del proceso. El secretario general de los socialistas insiste de nuevo en abrir paso a la medida en nombre de España y en defensa de la convivencia entre españoles. Su vaticinio es que al final el tiempo le dará la razón.
La inflación se estabiliza en el 3,5% debido a la moderación del precio de los combustibles, según los últimos datos conocidos este lunes. La tasa subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta los alimentos frescos y la energía, también se estabiliza en el 5,2%. Si nos fijamos en la cesta de la compra, aún así siguen subiendo respecto al mes anterior. ¿En qué se traducen todas estas cifras? Pues lo vamos a solucionar todo con David Casado.
La traducción en términos económicos sería que lo comido cumple por lo servido, ya que el aumento en el precio de la luz se ha compensado con el abaratamiento de los carburantes, por lo que ha dejado estabilizada la inflación, algo que ha sorprendido a la mayoría de los expertos, que apuntaban a un nuevo repunte en los precios, sobre todo por las tensiones geopolíticas. No obstante, María Jesús Fernández, economista de Funcas, ha advertido en COPE que lo preocupante está en el precio de los alimentos.
Tenemos señales todavía negativas en los alimentos, que nos anuncian que el crecimiento de los precios en los alimentos va a seguir siendo intenso en los próximos meses.
De esta forma, el IPC interanual rompe la racha de subidas y se establece en el 3,5%, repitiendo el dato de septiembre. Esto pone fin a 3 meses consecutivos de ascensos. A pesar de todo, se mantiene en su nivel más elevado desde el mes de abril, cuando alcanzó el 4,1%. Respecto al IPC mensual de octubre, solo avanza un 0,3% frente al 0,6 que estaba previsto. Sin embargo, todos los estudios económicos dan por hecho que no volveremos a ver a corto plazo tasas tan mareantes como casi el 11% que registramos el año pasado, pero es probable que la vuelta a la moderación de los precios no se dé hasta final de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los civiles en la frontera de Gaza, en la franja de Gaza, siguen arrinconados entre la espada y la pared. La organización Save the Children informa de la muerte de más de 3.000 niños palestinos. Por eso, desde la comunidad internacional presionan para que se cumpla el derecho internacional. Naciones Unidas sigue de cerca esta situación. Manuel Ángel Gómez.
Tanto Hamás como el ejército de Israel están cometiendo crímenes de guerra, ha asegurado a COPE la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese.
War crimes have been committed.
Hamás ha matado indiscriminadamente a civiles y es un crimen de guerra.
Targeted entire residential buildings.
Y el ejército israelí ha destruido viviendas, atacado escuelas y hospitales y también es un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes, según Albanese, están intentando además matar de hambre a la población en Gaza. Y eso es un crimen contra la humanidad. Y el gobierno israelí ha perpetrado crímenes que pueden llevar a una limpieza étnica. Esta relatora de la ONU señala que es necesario buscar la forma de que se haga justicia a través del Tribunal Penal Internacional o de otros mecanismos independientes. Una comisión de Naciones Unidas ya ha abierto una investigación sobre los crímenes de guerra que habrían cometido Hamás y el ejército de Israel en las últimas semanas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ponedores, muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Para presentarte la segunda historia positiva de hoy, quiero que pienses en Dory, el pez azul de la película Buscando a Nemo. Y es que la protagonista de esta historia tiene algunas cosas en común con este pez, con este personaje. Por ejemplo, una memoria algo olvidadiza y muchas ganas de seguir luchando.
Porque siempre me preguntaba cosas o me decía, Paula, recuérdame esto. Y siempre que me decía eso, siempre se me olvidaban las cosas.
Acabas de escuchar a Paula Báñez. Es una niña de 12 años que vive con sus padres y con su hermano mayor en Almonte, en Huelva. Esta semana se va a cumplir un año desde que a sus padres les dieran uno de los peores mazazos que te puede dar la vida. Paula estaba enferma, tenía leucemia linfobástica aguda. Fue entonces cuando comenzó un tratamiento de quimioterapia por el que tuvo que estar ingresada durante varios meses en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su familia, pero también sus amigos, vivieron esos meses con mucha preocupación porque no la veían bien.
Al principio un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio. Pues mi amigo al principio bastante preocupado por lo que me pusiese pasar o qué me iban a hacer o esas cosas.
La quimio no estaba funcionando y Paula necesitaba de forma urgente un trasplante. Fue entonces cuando su enfermera, Ángela Feria, propone a sus padres buscar un donante a través de las redes sociales. Y así comienza una campaña que se convertiría en un lema de guerra. Sigue nadando Dory.
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
Poco después, los padres de la pequeña Paula recibieron la mejor noticia que podían recibir. El equipo médico les comunicó el pasado 28 de junio que había un donante compatible.
Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
A finales de agosto, Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de 5 semanas en aislamiento en una habitación de pediatría esperando que no hubiese un rechazo. Pero no lo hubo, así que después de 39 días y de seguir nadando, por fin llegaba el momento. Paula podía marcharse a casa.
¡Venga, que ya está mi Paula libre! ¡Viva!
Imagínate, así lo celebraba todo el personal de la planta junto a las familias de otros niños que como Paula siguen luchando y esperando correr la misma suerte. Ahora Paula lleva una vida más o menos normal. Todavía no va a clase porque tiene que estar en cierto aislamiento para evitar coger cualquier infección, pero una profesora va 2 veces por semana a darle clases particulares a su casa. Todavía queda camino por recorrer en la recuperación total de Paula, pero lo peor ya ha pasado. Esta historia positiva de Poniendo las Calles va por ella, porque pronto esté ya al 100% y pueda seguir disfrutando como cualquier otra niña de su edad. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hemos empezado esta hora hablando de la historia de Paula. Estamos encantados con que ella se encuentre muchísimo mejor. Bueno, vamos a poner las calles. Te saludas Beatriz Calderón. Es martes 31 de octubre del año 2023 y tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. De momento te vamos a adelantar un poquito el contenido de esta próxima hora. Con Mar Gómez, por ejemplo, física, escritora y meteoróloga del tiempo.es, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a contar también qué es una ciclogénesis y cuándo vamos a poder ver el cometa Diablo. Menudo nombre, a ver qué nos cuenta. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. También nos visitará Jorge Alcalde, que hoy viene a hablarnos de los insectos. Y es que según los últimos estudios, estos bichitos están disminuyendo por diferentes causas y esto puede suponer un grave problema para la humanidad. Un lugar donde se nota este descenso es en la parte delantera del coche cuando hacemos un viaje. En unos minutos vamos a dar más detalles sobre esto.
Estupendo, pues nada, en poquito conocemos esto que nos va a contar Jorge Alcalde. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar los mensajes de algunos ponedores que han decidido pues mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Ya sabes, es nuestro teléfono de WhatsApp donde queremos que nos dejes tu placa. Placa es esto que nosotros llamamos ese mensaje de audio que nos mandas y que terminas con el soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos de Barcelona y quiero felicitar a Carlos Moreno, el Pulpo, por este gran programa que hace. Estoy muy contento desde las 2 de la mañana que lo oigo, más o menos, hasta que acaba. Aprendes de cosas, fantástico. Y lo más una de las cosas que más me gusta es cuando habla con el Carlos Herrera de música. Qué maestros de música. Aprendes a hablar ahí de cosas que no sabes de la música, que no estás quita a ningún lado. Y bueno, vosotros lo decís. Y nada, y felicitar al programa este y oíros. Gracias. Tengo ganas de oíros hoy. Un saludo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Quería mandaros un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. Soy Sergio desde Valencia. Llevo un camioncete de cerveza y soy ponedor.
Gracias por ese mensaje.
A todo gas, vamos.
Hermanos de COPE, les saluda Carlos Orellana desde Santa Rosa de Copán, en Honduras. Gracias, gracias por acompañarnos con ese excelentísimo programa Poniendo las Calles. Que estén bien.
Pues gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, como digo, el 662-942-605. Tú nos mandas nota de voz, un audio, nosotros lo recopilamos y mañana te puedes escuchar. Ahora sí, son las 4 y 12 ya de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a escuchar a Alejandro Sanz mientras que nosotros, bueno, pues vamos recopilando un poco los mensajes que en Facebook nos estáis dejando. Hoy arrancábamos a la 1:30 de la mañana con nuestro temazo del día que, bueno, pues era la pobreza energética. Existe en el 14% de los hogares españoles y queremos pues que nos cuentes algún consejo, que nos digas algún truco para tratar de pasar menos frío sin encender la calefacción. Enseguida leemos mensajes.
Inmensas tempestades, tu mano y la mía. Tienes algo, no sé qué es. Hay tanto de melódico en tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería. No sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Conserva mi recuerdo de piratería, derrama los secretos, abra aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Postura, no sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura, pero no me pidas, niña, la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo hiciste. Tú eres esa mujer, porque me
de la mañana. Había que dejar esta canción entera, Alejandro Sanz, por favor, aquello que me diste, qué maravilla, qué gozada escucharle a esta hora, a las 4 y 17 de la mañana, 3 y 17 en Canarias. Silvia, ¿te gusta Alejandro Sanz?
Me encanta Alejandro Sanz, me encanta. De hecho, siempre, no sé por qué, Alejandro Sanz acaba hablando de él en todas mis conversaciones. Siempre sale algo de Alejandro Sanz, ya sea de sus canciones, de que ha salido en la tele, de algo que ha hecho, es como que siempre estaba presente.
Alejandro Sanz es atemporal, porque es una gran estrella, sí. Pero en principio no te corresponde por edad, no es muy de tu época, más yo, de la mía. No,
eso es verdad, pero sí que yo recuerdo escuchar mucho en el coche, sobre todo la de Corazón Partido. Yo creo que empecé con esa y luego me encantaba cuando estaba en la ESO, que me empecé a enamorar y tal. Bueno, en plan, me refiero que pues que me gustaba un chico y tal. Me acuerdo
que ya te gustaba un chico, sí.
Sí, pues que...
Te hemos entendido.
Exacto, pues recuerdo que escuchaba la de Y si fuera ella, de Alejandro Sanz, que me encanta.
Me has dado el nombre de dos canciones. Bueno, Corazón Partido creo que es el 97. ¿Tú de qué año eres?
Yo el 98.
Es decir, es anterior a que tú nacieras.
A que yo naciera, pues sí.
¿Y conoces esa canción?
Sí, sí.
Es que estamos hablando de Alejandro Sanz, un artista, pues lo que digo, atemporal y con unas canciones, las dos que me has dicho... Tienen más años que las dos, nunca.
Ya,
esto no habla
sí.
muy bien de mí, porque yo lo escuchaba adolescente, pero tiene muchísimos años. Y mira, Silvia conocía perfectamente a Alejandro Sanz.
Me gusta.
Hablábamos hoy con los ponedores en nuestro Facebook, que es el temazo del día, sobre los truquillos, consejos, pues para estar más calentitos en casa, a pesar de no poner la calefacción, porque la verdad que las facturas de luz y gas están por las nubes. Así que cuéntanos, Silvia.
Pues mira, Bea, Javier Aparicio nos da un consejo que me ha gustado mucho. Dice, nosotros los valencianos solemos calentarnos con la cazalla. O sea, increíble. luego Álvaro Muñoz dice, yo tengo preparada la chimenea. Además, nos pone aquí una foto de la chimenea. No está encendida, pero está ahí muy preparada con la leña y con todo. Para cuando llegue el frío. Saludos, ponedores. Luego Marisol, que dice que hay muchos sitios donde hace mucho frío. Y eso es malo, pues, de mantener cada día. Ella vive en un sitio donde no hace frío, pero mucha humedad, aunque soportable. Así que sin ningún extra de calor, pero ya se mantiene ahí. No enciende mucho la calefacción, creo que es lo que nos quiere decir. Luego Pedro Pablo, que dice que en la costa valenciana, hay muchos valencianos, vea, escribiendo. En sí, la costa valenciana tenemos la suerte de no tener temperaturas muy bajas, pero con una manta, pues no suele hacer frío. Así que no pongo la calefacción por ahora, dice. Luego también está Visi González, que dice que en Cantabria, él es de Cantabria, los inviernos son fríos y hay mucha humedad. Nosotros tenemos la calefacción de gasoil, la ponemos 3 horas todos los días a 20 grados y es triste pasar frío y no poder calentarse. Yo eso lo viví al principio de casarnos. Pues si lo gastas en una cosa, pues no tienes para otra.
Claro.
totalmente. Luego Chanito, que dice que por el clima y la suerte de vivir en Canarias, no uso nada de eso. Y claro, cuando tengo frío, pues una mantita.
Claro, hay zonas en España, sobre todo la zona sur, Ceuta, Melilla, por supuesto Canarias, bueno, pues que no usan calefacción. En el Levante me han contado compañeros que son de Alicante, de Valencia, que en los pisos tampoco es común, como pasa en Málaga. Pero claro, es que tú imagínate todo lo que son la meseta, las dos Castillas, Madrid, es que ahí sin calefacción nos da algo. Es curioso porque, claro, luego yo este año estaba en Galicia y allí lo que no tienen es aire acondicionado.
Ah, claro, porque en verano duermen genial, solo que mejor duermen de toda España.
Cada uno utilizamos una cosa. ¿Tú te imaginas en Sevilla gente sin aire acondicionado?
Bueno, no, o sea, se mueren. De hecho, soy consciente que hay pisos.
Lo sabrá, lo sabrá, y es horroroso.
Debe ser horrible. Además, ni playa ni nada. Pero
en Córdoba sin aire acondicionado.
En Córdoba, madre mía. O en Granada. En Granada hace un calor en verano y un frío en invierno.
Claro, que Granada tiene ahí los dos extremos.
Sí, sí.
Bueno, así hemos llegado a las 4:21 leyendo los mensajes de los ponedores, pero claro, no se me puede pasar. Estamos a martes de tutorial. Adivina el tutorial, es nuestro juego de todos los martes. Y creo que en la primera hora ya hemos dado la primera pista, pero claro, no en la primera hora, no, a las 3 de la mañana dábamos la primera pista. Pero claro, Silvia, necesito que recuerdes un poquito, porque hay algún ponedor que se ha incorporado ahora.
Claro.
Necesito que le recuerdes, por favor, qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues lo que estamos haciendo es escuchar sonidos sacados de un tutorial de YouTube. Y es para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Calienta una buena cantidad de aceite, toma una cucharadita de masa y fríe. Acuérdate de no llenar la sartén porque crecen. Mira cómo se dan la vuelta ellos solitos. Verás que se abren, es normal y es importante que se abran para que queden huecos.
¡Ay, qué cucada!
Sí, sí.
Y se abren y quedan huecos.
Sí, sí, se dan la vuelta solitos. A lo mejor son...
Y se dan la vuelta solitos, me ha hecho mucha gracia eso.
Eso me ha encantado.
Bueno, parece ser que estamos haciendo algo, ¿no? De cocina,
sí.
De comida, ¿no? ¿Tú qué crees?
Parece que sí. O bueno, como has dicho tú, también puede ser en plan una rutina de algo para ponerte en la cara.
Para ponerte en la cara.
Puede ser, tampoco quiero confundir a los ponedores, pero bueno, podría ser también.
Bueno, lo dejamos ahí. Pista número 2 que acaba de sonar. Hay que recordar a los ponedores cómo pueden participar en este concurso. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues sí, vea, lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
Contándonos si saben ya qué es lo que están haciendo, qué nos están enseñando a hacer con este tutorial. Perfecto, 662-942-605. Pues hasta ahora es momento de que conozcamos la previsión del tiempo. Para ello hablamos con Mar Gómez. Ella es escritora, es física, es meteoróloga en eltiempo.es y queremos saber con ella pues qué nos espera en los próximos días. Y también siempre tiene la buena costumbre de contarnos algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos interesa conocer. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana el tiempo vendrá marcado de nuevo por lluvias. No obstante, este martes vamos a tener una pequeña tregua, por lo que disminuirán las lluvias. En Galicia, eso sí, las lluvias serán más intensas al final del día. Las temperaturas máximas tenderán a ascender en el noroeste peninsular y en Pirineos y bajarán en el sudeste de la península. Tendremos el miércoles un nuevo frente que entrará desde el noroeste peninsular, asociado a una profunda borrasca que llegará a las Islas Británicas y que va a provocar un auténtico temporal. La lluvia se irá moviendo de oeste a este en el noroeste, llegando a Pirineos por la tarde sin descartar alguna gota en zonas del norte. Las temperaturas máximas tenderán a subir en la península de Baleares, aunque bajarán en el centro y en los Pirineos. El jueves, un frente vinculado a esa profunda borrasca seguirá dejando lluvias generalizadas en todo el país. Las lluvias pueden ser fuertes en Galicia, en el oeste de Asturias, el noroeste de Castilla y León y persistentes en el oeste de Galicia. Las precipitaciones además vendrán en forma de nieve. Tendremos las primeras nevadas en zonas de montaña como la cordillera Cantábrica y Pirineos y no descartamos la nieve en otras zonas de montaña del tercio norte. De cara al fin de semana seguirá la inestabilidad con la llegada de nuevos frentes menos probables, sobre todo en el sur y en el sudeste, pero en el resto tendremos un tiempo algo revuelto. Además, las temperaturas bajarán de forma importante el viernes en la península de Baleares y se recuperarán un poquito a lo largo del fin de semana.
Bueno, esta semana está previsto que tengamos una ciclogénesis explosiva. ¿Qué es este fenómeno?
Pues sí, la verdad es que durante esta semana la borrasca profunda que llegará a las Islas Británicas y que ya ha sido bautizada como borrasca Ciarán podría ser una ciclogénesis explosiva. ¿Pero qué es esto? Bueno, básicamente es el proceso de formación o intensificación de un sistema de bajas presiones que se produce de forma extraordinariamente rápida. Cuando esto ocurre hablamos de ciclogénesis explosiva. En latitudes medias, cuando estas borrascas se convierten en borrascas muy violentas en cuestión de muy pocas horas, también se le conoce, además de ciclogénesis explosiva, con un nombre un poquito más sensacionalista, que es el de bomba meteorológica. Normalmente esto ocurre cuando la presión en el centro de la borrasca, que sabemos que son áreas de bajas presiones, disminuye al menos 24 hectopascales, que es la unidad de medida de la presión atmosférica, en 24 horas. Cuando esto ocurre, podemos decir que esa borrasca es muy profunda, se ha gestado por ciclogénesis explosiva y los efectos suelen ser un fuerte viento y un fuerte temporal en las zonas en las que se ve afectada. En España, esta borrasca no llegará a impactar, pero sí los frentes asociados que nos van a dejar unas lluvias generosas.
Bueno, otro fenómeno que por su nombre asusta y que también vamos a padecer próximamente es el cometa Diablo. Está a punto de visitar la Tierra.
Lo cierto es que su nombre oficial es 12P Pons Brooks. Algunos medios le han dado el nombre de cometa Diablo porque a finales de julio de 2023 experimentó una explosión expulsando gas y polvo y aumentando su brillo 100 veces. Pasó de tener una magnitud aparente de 17 a 12. Cuanto más pequeñito es ese número, más brillante es, así que podemos decir que ese brillo se intensificó. Este tipo de explosiones son inesperadas y muy irregulares y no es un fenómeno que sucede muy a menudo. Si bien es cierto que 12P Pons Brooks o el cometa Diablo ha mostrado este comportamiento en otras ocasiones e incluso varias veces en una misma órbita, esta explosión provocó que se deformase y tuviera un aspecto de herradura. Es decir, el centro era más oscuro y los laterales más brillantes, de ahí la comparación con esos cuernos del diablo. Tras la explosión, su brillo bajó a los valores habituales y se mantuvo estable hasta este mismo mes de octubre de 2023, que ha vuelto a explotar y esos cuernos, entre comillas, están presentes otra vez. No está claro lo que está provocando estas explosiones, parece que se debe a que hay parte de la superficie del cometa que simplemente no está expulsando material, pero lo que sí sabemos es que en junio de 2024 llegará a su mínima distancia con respecto a la Tierra. Su perihelio será antes, es decir, su mínima distancia con respecto al Sol ocurrirá el 21 de abril de 2024. Así que estaremos muy pendientes para el próximo año a ver cómo se comporta este curioso cometa.
Así es, y Mar, acabamos de cambiar la hora. ¿Cómo afecta este cambio a nuestra salud?
El cambio de hora puede tener efectos en la salud. El principal impacto se produce en el ciclo del sueño, ya que altera el ritmo circadiano, que es nuestro reloj interno. Este cambio puede llevar a dificultades pues, para conciliar el sueño o incluso despertarnos, alterarnos la cantidad y la calidad del descanso. Las personas en general suelen necesitar un periodo para ajustarse al nuevo horario y esto puede dar lugar a fatiga, irritabilidad, falta de concentración y posiblemente también afectar al rendimiento laboral o académico.
Pues gracias, Mar. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo para el día de hoy. Así que así llegamos a las 4:28 de la mañana. Vamos con Chuck Berry y en un momentito conocemos esas noticias curiosas de las que Silvia, bueno, pues ha hecho una recopilación. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. We'll be right back.
teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Silvia, nos llega de todo, ¿eh? Ciclogénesis explosiva, el cometa Diablo... Sí, ¿qué te parece todo esto?
Pues me parece que es que cada año, cada época del año vivimos momentos históricos.
Desde la pandemia, ¿tú no has dejado de vivir momentos históricos en tu vida?
Es increíble, sí, sí. Y no me lo esperaba. Yo decía, bueno, ya está. Y yo pensaba, pues, en mis abuelos, tal, en plan, han vivido la guerra, la posguerra... no sé, no esperaba esto.
Bueno, nos creemos demasiado especiales. Yo supongo que, claro, cada generación ha vivido pues lo que le lo que le haya tocado. Hoy estamos hablando en nuestro Facebook acerca de la pobreza energética y de esos hogares en los que es muy complicado encender la calefacción porque no se puede pagar. Nosotros queremos saber algún truquillo para mantenernos, bueno, pues calentitos, aunque no podamos encender la calefacción. Cuéntanos qué dicen los ponedores.
Pues mira, María Gloria nos dice: muy buenas noches a todos. No queda otra si no tienes calefacción o no puedes encenderla por el gasto, no te queda otra que arroparte con todo lo que pilles o tengas a mano. Espero que este invierno no sea muy frío y helador, sea un poco más cálido, más llevadero, y nos habla desde Guadalajara, que dice que ahí hace frío.
Sí, en Guadalajara.
Y bastante.
Se ponen unas temperaturas nocturnas que para verlos.
Pues tendrá que taparse bastante, con mantas, como dice, exacto.
Con mantitas.
Alonso Romero dice: yo solo hago uso de la caldera para el agua caliente de la ducha, para nada más. No uso los radiadores a pesar de tenerlos instalados, pero es debido a que me gusta estar abrigado en casa cuando toca estar abrigado. Claro. Y vivo en Zaragoza con el cierzo.
Lo decíamos al principio cuando empezábamos a hablar hoy a la 1:30, que es verdad que hay gente que le gusta estar en casa en manga corta, aunque sea el mes de enero. Claro, bueno, si te lo puedes permitir, es un lujo, el poder estar, bueno, pues, por así decirlo, más cómodo. Pero también es verdad que lo del rollito de la mantita, estar abrigadito en el sofá, es algo que nos gusta a todos.
Sí,
y que todos practicamos. Y que cuando es invierno dices, pues es que no me importa tener la mantita echada encima. Bueno, yo tengo la mantita hasta en verano, pero yo estoy loca como una cabra. Pero yo tengo una mantita de verano. Es más finita que la de invierno, pero la utilizo. Y yo estoy viendo la tele y estoy con la mantita en pleno mes de agosto echada así por la zona de la tripa. ¿Tú no?
Yo no. Bueno, y en Madrid menos, que ha sido mi primer verano en Madrid.
Y has flipado.
Es que he flipado con el calor que hacía. Eso sí, te iba a preguntar. Tú que eres friolera, hacía calor en la calle, pero cuando entrabas a los sitios y estaba el aire acondicionado a tope, ¿qué hacía?
Claro, en Madrid, en verano, la gente se pone mala. Eso es lo que hace. Porque con el aire acondicionado tú vete a un cine, por ejemplo. En agosto, que vas a un cine y a la hora ya no puedes seguir viendo la película porque tienes los pies como alcayatas.
Sí, sí, o sea, yo al cine me llevaba la sudadera en el bolso, pero claro, la segunda vez que fui, porque este verano he ido bastante al cine, la primera vez es que me congelé. Además llevaba un vestidito, pues como hacía un calor en la calle, increíble, y llegas ahí, tiene el aire acondicionado.
Es un uso brutal el que hacemos del aire acondicionado. Sí. Nos cuenta Mac Bernabé que, bueno, pues con mantas, que la solución que da es la de las mantas. Y Manuel Cazalla nos contaba pues una situación. Dice: la verdad es que yo no me encuentro en esa situación, pero me da pena que en los tiempos que corren pues pasen todavía estas cosas, y más en nuestro país. También viéndolo de otra manera, nos cuenta Manuel, hay gente muy cómoda que van a los ayuntamientos a que se les paguen la luz, el agua, porque no tienen nada declarado y abusan de algunas ayudas que disponen los ayuntamientos para personas que sí que lo necesitan. Dice: en mi pueblo pasa y hay gente que lo necesita y que no lo recibe porque hay otros caraduras que, sin embargo, se han aprovechado de ello. Esto también son cosas que suceden, claro, sí, son cosas que ocurren. Bueno, Silvia, 4:34 de la mañana, el momento de que triunfes. Ya lo has hecho a las 2 de la mañana, nos contabas una historia curiosa y ahora pues tienes que contarnos más, a ver qué has encontrado.
Pues te cuento, Bea, porque te cuento cositas, sí. ¿Qué crees que tienen que ver, un Ferrari o un Ford? ¿Qué? ¿La Coruña?
Estás con la sesión 54, ¿no? ¿De Shakira o qué?
Más o menos. Más o menos.
¿Cómo decía ella? ¿Cambiaste?
Ella decía:
¿cambiaste por un Kia?
Un Ferrari por un.
Por un
Twingo.
Un Ferrari por un Twingo.
Twingo. Es verdad, es verdad.
Es que hay otra canción de estas de perreo que dice lo del Kia.
Estas de perreo.
O sea, vale. Un Ferrari por un Twingo. ¿Y aquí? Pues, ¿qué tiene que ver un Ferrari con un Ford? Pues no sé.
Un Ferrari con un Ford, también La Coruña y un vendedor de coches. Yo te digo estas tres cosas y vale para un chiste seguro.
Me encanta porque el momentazo, Silvia, es chiste, claro, sí.
Claro. Pues yo te lo cuento. Un vendedor de coches de segunda mano uh-huh. estuvo durante 12 días paseándose por el municipio de Arteixo, en A Coruña, uh-huh. con un Ford Cougar tuneado. Vamos, tan tuneado que es que estaba simulando a un Ferrari, parecía un Ferrari, un F430.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí.
Hombre, yo tunear un coche, he visto muchos coches tuneados. Pero hubo una moda, se ponían como los alerones, ay, así, hiper grandes. Para y claro, cuando se ponían en coches pequeñitos era como muy ridículo, porque era tremendo. Pero, hombre, como para llegar a parecerte a un Ferrari.
Pues igualito a un Ferrari, pero tan parecido, que es que le querían cobrar y bueno, todavía no se ha solucionado, pero es que Ferrari vio esto, que estaban simulando un Ferrari, que era
y era tan mentira, increíble.
Era tan increíble que le han hecho pagar 2.100.000 euros.
Perdona.
Eso reclama la marca italiana, ¿eh? Y alega que, claro, que el vehículo no los ha pagado, claro. Pero eso es lo que la marca italiana
por
dice.
Por derechos de imagen.
Por derechos de imagen. Que el vehículo es que... reproduce los derechos de propiedad industrial de Ferrari,
¿cómo?
Claro.
¿Pero qué?
¡Qué fuerte!
Es tan parecido a un Ferrari que...
Hay dos opciones en estos casos. Si alguien es capaz de convertir un Ford prácticamente en un Ferrari y hasta la propia escudería, hasta la propia escudería dice, es increíble y, por así decirlo, nos has plagiado, la otra, una de ellas es denunciarlo, que me parece bien. La otra es contratarlo.
Ostras, ya ves.
Claro, o sea, quiero decir, alguien que de un Ford es que es te muy saca prácticamente este un Ferrari, lo quiero en mi equipo.
No, totalmente. Pues a ver si te escuchan los de Ferrari y le quitan la multa y puede trabajar bueno, con
la
ellos.
La multa que le han pedido, que de momento no se ha pronunciado la justicia, ¿no?
No, todavía
no. Va a tener que pagar aún los 2.100.000 euros.
Aún
porque
no.
Tela marinera.
Es muchísimo. Sí que es verdad que el hombre ha dicho que, bueno, él es vendedor de coches de segunda mano, pero que él el coche era para utilizarlo y no lo iba a vender. O sea, no ha hecho la réplica para venderlo. Entonces se defiende un poco con esto. Uh-huh. Y es que flipante que quieran cobrarle eso, una multa porque se parezca a un Ferrari.
Bueno,
o sea...
es que supongo, claro, lo que dice los derechos de propiedad industrial del Ferrari es como una suplantación de identidad, ¿no? O sea, la gente lo mira y dirá, es un Ferrari y no, es un Ford tuneado. Entonces entiendo que Ferrari diga, no puede ser.
Sí que es verdad que,
¿claro?
que es un poco ilegal. Pero claro, yo lo digo aquí, si tú tenías pensado comprar un Ferrari de imitación, no lo hagas.
Ahora lo entiendo todo.
Mira, yo ni los bolsos, que se ha puesto muy de moda comprarte el bolso de imitación y ni los bolsos.
Hay un montón. Bueno, en Málaga, bueno, y en Marbella hay muchísimos bolsos de imitación.
Ahí me da mucho coraje.
Yo es que no me doy cuenta, Bea. Yo no sé si tú ya te das cuenta si un bolso es de imitación o no.
Hombre,
si está
sé,
muy bien hecho.
Oye, si vas a comprarlo y a pagarlo, te aseguro
bueno,
que,
claro,
que lo vas a percibir. Yo no lo sé si se lo veo a alguien, pero
claro,
es eso que yo, por ejemplo, no lo llevo. Que yo tengo una amiga que le encantan y dice, pero si nadie lo nota, digo, ya, lo sé yo. Y con eso es suficiente.
Ya, porque también la calidad. Pero bueno, pues Bea, te voy a contar más cosas. Te voy a hacer una pregunta, que seguro que me vas a decir que sí. ¿A ti te gustaría ganar la lotería?
No.
Ostras, pues serías de las únicas personas.
Me encantaría ganar la lotería y además un buen pellizco.
El premio gordo, ¿no?
Sí.
Pues, ¿cómo te quedas si te digo que una profesora de matemáticas tiene un método para poder ganarla? Y ya lo ha conseguido 28 veces.
Espera, ¿qué? ¡Qué
sí,
fuerte!
Sí. La
¡qué
suerte...
fuerte!
Sí.
A esto también la contrataba yo.
Pues es que la suerte tiene nombre y apellido, el de esta profesora, Joan Ginter.
¿Pero esto es verdad?
Esto es verdad.
No hay fórmula matemática. Puedes tirar de estadística.
Puedes tirar de
y
estadística,
acercarte.
Sí. Probabilidad... Pero claro, tampoco es 100% seguro, totalmente.
Hombre,
es
que ganar 28 veces.
Ha ganado 28 veces la lotería y hasta en 4 de ellas ha llevado el premio gordo, ¿eh? Aunque sí que es verdad que más que azar, que suerte, dice ella que es un truco matemático, su nombre además se dio a conocer en 2010 a sus 63 años ya. Ganó 10, bueno, no digo que sea mayor, ¿eh? Digo que llevaba mucha trayectoria y era muy inteligente. Entonces, ganó 10 millones de euros tras acertar el primer premio del juego de Rasca y Gana
venga
de
ya,
Estados Unidos.
Venga ya, pero es que el Rasca y Gana es rascar, eso
pues,
es azar completamente.
Pues
ahí
ella
no tiene...
dice que no, que es un truco matemático.
Que ahí no hay numerología ninguna.
Según ella, era un truco, pero claro, ahora luego te cuento más cosas porque tampoco es tanto truco matemático.
Tú compras 5 rascas y ganas. y ahí tú rascas.
Claro, es verdad que es más por azar o por probabilidad, pero es que también es verdad que ella ha comprado mucha lotería, que esto es lo que te iba a contar luego, que ella dice, no, es un truco matemático, la gente la perseguía un montón por la calle diciendo, a ver, dime el truco matemático, sí, porque es que no puede ser.
Sí, es como que lleva 5.000 euros en lotería de Navidad y dice, siempre me toca algo, claro.
Claro, exacto.
Claro, es una cuestión de probabilidad, ahí sí.
Claro, porque
pero
es que...
Pero no te tiene por qué haber tocado nunca al gordo, ni gastando ese dinero.
También es verdad. También eso es verdad, pero ella dice que bueno, que aparte de que ganó esa vez, lleva ganando desde 1993 a 2010.
Qué fuerte.
Ha ganado un montón de premios de lotería. Es alucinante.
¿El montante cuánto es?
Bueno, sus ganancias alcanzaron los 20,4 millones de dólares.
Alucinante.
Increíble.
Es muy fuerte. Y yo creo, Bea, que ya no le hace mucha ilusión ganar la lotería, porque vamos, si lo tiene todo ahí estudiado, pues imagínate.
Para ella ya ganar la lotería es...
Sí, es como, venga, otra vez. Pero es que como te decía, y como tú decías, las probabilidades de ganar la lotería 28 veces es una entre 18 septillones. O sea, es una cifra tan descomunal... Que como tú has pensado también, pues la gente piensa que es que a lo mejor está haciendo trampas, o sea, no puede ser un truco matemático.
Uh-huh.
Aunque también su éxito en la lotería tiene más que ver con el empeño en comprar lotería que por la causa que dice ella. Porque es que ella ha comprado al menos 800.000 billetes de lotería, ¿eh?
¿Cómo puede ser?
Ostras, 3 millones de dólares en el juego.
Sí, cerca de 3 millones de dólares. Y bueno, ahora esta señora vive en Las Vegas, donde...
Uy, ayer no la querrán mucho.
No, porque...
Como sepan que hace un poquillo de trampa, tú imagínate.
Va al casino y el casino es aquí, siempre gana la casa, señora, pero ella también está ganando ahí. Pero bueno, quiere una vida lejos de los focos y aunque sea muy impresionante su historia, pues la profesora se ha negado a dar entrevistas y por ahora todo esto que dice ya el truco matemático sigue siendo un secreto.
Bueno. Nos vamos con la música.
Nos vamos con la música, Bea, y es que estamos escuchando ahora a la cantante Aitana, porque daba este fin de semana un concierto en Sevilla de su gira Alfa, y no pudo evitar emocionarse al cantar esta canción, Vas a quedarte, que se la dedicaba a Elena Huelva, la joven que falleció hace unos meses de cáncer y era muy, muy fan de Aitana.
Uh-huh.
Decía estas frases Aitana: Elena, esto es para ti, te queremos. Así lo gritó antes de empezar a cantar esta canción.
Vas a quedarte, pues nos quedamos nosotros con Aitana.
Yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedar. Esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi casa. te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Prometí a mi corazón volverte a ver.
Bonito ese homenaje de Aitana a Elena Huelva, la joven que fallecía. Lo contábamos aquí tras luchar contra el cáncer y tras, bueno, pues poner en marcha muchísimas campañas de concienciación que han sido útiles. Elena Huelva nos dejó un legado, murió muy joven, pero nos dejó un legado importante. Y este recuerdo de Aitana pues ha sido muy bonito. Y hasta ahora nosotros, a las 4:45 de la mañana, vamos a abrir el teléfono de los ponedores. Es el 950-60-06. Es gratuito. Y hoy lo ha marcado Marisa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí trabajando.
Ya me cuentan. Eres Marisa Rubio, ¿verdad? De nuestra churrería de cabecera.
Sí, esa.
¿Cómo va todo?
Pues aquí trabajando mucho y bien, de momento bien.
¿Desde qué hora estás en la churrería, Marisa?
Pues desde las 3:45, por ahí.
Obviamente estáis haciendo churros, pero ¿qué más estás haciendo?
Churros y porras.
Churros y porras. Y tienes también un chocolatito que está muy rico.
Eso es. Solo lo hago los fines de semana, el chocolate.
El chocolate. Bueno, nosotros estuvimos entre semana en una ocasión, era verano, y tenías
sí,
chocolate.
Sí, porque porque lo he hecho para vosotros.
Qué bueno. Estaba buenísimo, la verdad. Marisa, ¿qué tal va todo? Cuéntame. Ya que nos has llamado, explícanos cómo llevas la llegada del frío. Ahí vosotros no estáis del todo mal, ¿no?
Bueno, aquí se está mejor, claro. Tenemos una sartén con 100 litros de aceite a 250 grados.
Por eso te digo, que ahí lo pasáis un poquito peor en verano.
Sí, ahí en verano pasamos ya a las de Caín.
Pero claro, con la llegada de las bajas temperaturas, pues bueno, estáis un poquito más cómodos. Y cuéntame, pues eso, ¿cómo va la jornada? ¿Todo bien?
Pues de momento todo bien, aquí es todo tranquilo. Sabemos, cuando nos levantamos, sabemos lo que tenemos que hacer, porque como es reparto, para los bares, hoteles y así, pues sabemos. Entonces estamos todo el rato haciendo porras y churros.
Claro, ¿a qué hora empiezan a llegar para recoger los pedidos?
A las 5 empezamos a repartir nosotros y ya vienen bares también aquí a recogerlos. Los demás cerca vienen a recogerlos aquí.
¿Qué se llevan más, porras o churros?
Pues yo te diría que por igual. Porque hay unos que llevan igual unos más churros, pero llevan menos porras, y otros al revés, ya así depende, pero más o menos igual. Lo que pasa es que desde que salgo por la radio con vosotros, me vienen a ver cantidad de gente.
¡Qué bueno!
Anda, porque tengo el diploma y ven la cara de él. Digo, sí, este es el pulpo. Es que siempre habla de ti, digo, sí, siempre habla de mí.
Bueno, es que además de haber entrado en alguna ocasión en antena, nos escribes también muchísimo en nuestro Facebook. Hay veces que leemos también tus mensajes. Y Marisa, es que eres ya pues como de la familia.
Eso está bien, pues nosotros también os tenemos como de la familia.
Cuando hemos podido hemos ido a verte aquí con los compañeros. Sí. Este verano
es
ha
más,
sido imposible.
El otro día estuvo la novia de Javi. ¿Te acuerdas que vino contigo con el pulpo? De un chico que se llama Javi.
Sí, pues creo que fue con Pulpo.
Estuvo por aquí también.
Y estuvo por ahí. ¡Qué bien! Marisa, ¿y tú con quién estás ahí ahora?
El Pulpo. ¿El qué, perdona?
¿Con quién estás ahí ahora?
Estoy con mi hermano José, con David, que es un chico que tenemos aquí, y un señor de Uber que viene todos los días a desayunar con nosotros.
¡Qué bien! Qué bien. ¿Y son todos ponedores? ¿Les tienes tú puesta a la radio o no?
¿El qué?
¿Son todos ponedores? ¿Les tienes tú puesta a la radio a todos?
Vamos, aquí no fallamos ni un día.
Está muy lejos, lo digo por ver si me pueden saludar entre todos, pegarme ahí un pequeño grito.
Aquí a todos, sí. Ahora decimos.
Sí, ahora.
A ver, a la de saludar a
Venga.
Bea, ¿vale?
¡Hola, Bea! ¡Hola, Bea! ¡El de
Uber! ¡Hola, ponedores! ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, aquí estamos.
Desayunando, que me están engordando esa gente.
A mí me das envidia. Yo lo que querría es estar allí, comiendo.
Si quieres, te parece 5 o 6 kilos que me sobra.
Dice que va a buscarte, que va a buscarte con el Uber.
Perfecto. Yo lo que quiero, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que quiero es comerme las porras, pero que no me engorden.
Ah, bueno, claro, eso le pasa a él.
Todavía no hemos encontrado la manera, ¿no?
No, bueno, todavía no. Es que es complicado, amiga, es que es complicado.
Pues hace dos lunes, creo que fue, libré, porque tenía una cosa y no vine. Y uno de los grandes placeres de la vida es levantarte un día que libras, que es entre diario, y ir a desayunar y comí porras, porque es algo que me vuelve loca y lo hago muy poquito.
Pues porque tú quieres.
Ya lo sé.
Vienes para acá y ya está.
Ya lo sé, además, ya lo sé, que porque yo quiero. Bueno, Marisa, pues un besazo para todos. Gracias de verdad por habernos llamado de nuevo.
Gracias a vosotros por tener estas noches que tenemos con vosotros. Vamos, nos entretenéis un montón.
Me alegro muchísimo.
Bueno, ahora está cuando me despertáis. Que antes me entretenís, ahora ya me despertáis.
Ahora ya todo, ahora ya tenemos el completo. Desde la 1:30 hasta las 6.
Eso es.
Pues que sigáis escuchándonos ahí en la churrería y al del Uber que vaya con poniendo las calles en el coche, ¿eh?
Hombre, por supuesto, ya les tengo a todos ya, vamos, al del Uber, al de la basura, al de no sé qué. Es que he venido porque yo no iba a venir, pero me ha dicho el pulpo que estabas y dije, para allá voy, digo, claro.
Qué bueno.
O sea, que viene un montón de gente ya que os escucho.
Genial, pues nada, Marisa, un besazo enorme y te mandamos el diploma nuevo para que lo puedas renovar.
Vale.
Venga.
Eso es del 2018 que lo tengo.
Pues ala, pues ahora ya el del 2023, que es el que toca. Hasta luego, Marisa, muchas gracias a ti. 4:51 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Y vamos a seguir porque yo estoy convencida de que lo mismo ya has trabajado y al final pues has terminado con un poco de dolor de cabeza, de espalda. Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Escucha bien lo que digo, al dolor Ibudol. Sí, Ibudol, que es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver que sabe bien y cómo alivia. Por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Yo creo que todos lo hemos experimentado ya. Nos pasa que cuando viajáis en coche, sobre todo en primavera o en verano, cada vez parece que impactan menos insectos en el parabrisas. Lo cierto es que esta pregunta se la han hecho también los científicos y empieza a tener respuesta. Jorge Alcalde, buenos días. ¿Es cierto que cada vez chocan menos bichos en los cristales de nuestro coche o es una percepción nuestra?
Muy buenos días, Rea. Pues yo creo que es cierto. La verdad que es una percepción nuestra. Como es lógico, sí, es verdad, que no, yo creo que a nadie se le escapa que cada vez parece que hay menos bichitos que impactan en nuestro coche, cada vez tenemos que limpiarlo menos cuando hacemos un largo viaje, pero no solamente es una percepción nuestra, es una realidad científica y es algo que ha llamado la atención de muchos expertos, de muchos entomólogos, los científicos que estudian el comportamiento de los insectos y prácticamente en todo el planeta. Hay una disminución de esos animales que impactan en nuestros coches y eso solamente puede tener dos explicaciones. Una, que nuestros coches cada vez tienen una aerodinámica mejor, que podría ser, o que cada vez hay menos insectos en el planeta y eso es más preocupante.
¿Y esto pasa en todo el mundo, Jorge?
Sí, en todo el mundo, fíjate, hay estudios que se han realizado en el Reino Unido muy recientemente con una ONG que se encarga precisamente de contar, así de claro, la cantidad de bichitos que impactan en los parabrisas de los coches de muchos voluntarios, de miles de voluntarios. Y ahí han descubierto que incluso se ha llegado a disminuir un 70% el número de impactos registrados en los últimos 20 años. Se han hecho estudios en Dinamarca, también similares, utilizando coches en las autovías, pero que además se cruzan con los datos de las poblaciones de aves que comen insectos, que también han disminuido. Es decir, disminuyen los insectos y, por lo tanto, también migran menos aves a buscar alimento. Hay estudios en España, en Portugal, hay estudios en América, por ejemplo, en Puerto Rico, prácticamente en todo el planeta se está detectando este fenómeno.
¿Quiere decir que cada vez hay menos insectos?
Yo creo que sí. De las dos posibles explicaciones que antes comentábamos, obviamente la más triste es la que más parece que es cierta. Y es que está disminuyendo la población de insectos en todo el mundo a marchas forzadas. Si estamos hablando de que en algunos países hasta el 60 o el 70% de la biomasa de insectos ha caído, pues nos encontramos ante un serio problema.
¿Pero y por qué?
Eso es lo que no se sabe tanto. Hay que seguir buscando explicaciones. Hay muchos motivos que pueden hacer que los insectos empiecen a disminuir. Primero, hay un motivo que puede hacer que los insectos se alejen de las zonas urbanas. Cada vez hay menos vegetación. Hay menos vegetación de transición entre el bosque, por ejemplo, y la ciudad o el pueblo. Antes existían muchos cultivos alrededor de los pueblos, alrededor de las grandes ciudades, monte bajo, que servían de transición entre la zona que ocupamos los seres humanos y la zona que ocupan las especies silvestres. Hoy en día prácticamente está todo junto, ha desaparecido mucho esa vegetación de transición, y eso hace que los insectos se desplacen, se alejen de las zonas ocupadas por los seres humanos y encuentren cada vez menos hábitat. También es verdad que cada vez hay más uso de insecticidas, de plaguicidas, de sustancias químicas por el ser humano que pueden producir disminuciones de algunas especies. Y luego hay fenómenos naturales, cambios de temperatura o algunos parásitos que han encontrado acomodo en algunas especies de insectos, como por ejemplo las abejas y los abejorros, que están haciendo verdaderamente estragos.
Bueno, ¿y qué riesgos corremos con esta extinción masiva?
Pues por desgracia muchos, muchísimos, porque los insectos son la base de la biodiversidad. Sí es verdad que nos pueden fastidiar un poco su presencia, ¿no? Algunos nos parecen desagradables, sobre todo los que pican, los que transmiten enfermedades. Pero sin ellos no existiría la diversidad natural como hoy la conocemos. Piensa que muchos animales dependen de ellos para la alimentación. Pequeñas aves, reptiles, algunos roedores, que sin la presencia de insectos no podrían existir. Pero lo más importante es que los insectos son la base de la polinización de las especies vegetales. Ellos polinizan infinidad de plantas que desaparecerían o que nos costaría una barbaridad de dinero y de esfuerzo humano polinizar de manera mecánica o de manera no natural. Si desaparecen los insectos o disminuye su población, buena parte de las plantas del planeta, incluso las que nos comemos, por ejemplo, los cereales o muchas frutas o muchos vegetales que comemos, desaparecerían y estaríamos en un serio problema.
Pues una pena. Una pena, la verdad. Muchas gracias, Jorge. Estaremos pendientes para no provocar muchas muertes entre esta población tan necesaria para nuestra vida, aunque a veces nos molesten.
Pues pasad buen día, un abrazo fuerte. Ya sabéis, aunque nos moleste, sí, es verdad que muchas veces cuando cae un insecto en nuestro parabrisas nos da mucha rabia, pero es una mala noticia que dejen de hacerlo. Vamos a intentar cuidarlos.
Así es. Bueno, pues con esta mala noticia que nos da Jorge, parece mentira, con lo molestos que son los insectos, que a todos, bueno, pues en verano estamos deseando quitándonos de encima, pero son necesarios para el ecosistema y son necesarios para muchas cosas. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que tratar de cuidar la naturaleza, porque si no lo vamos a pasar mal. Estamos desde la 1:30 de la madrugada contigo poniendo las calles a este martes, es 31 de octubre de 2023, y vamos a hablar en la próxima hora sobre la primera plataforma de crowdfunding española, que por cierto fue pionera en Europa hace ya más de 10 años. Te hablo de los micromecenazgos del siglo XXI. Eso sí, antes Juan Andrés Ruber nos actualiza la información sobre lo que está siendo noticia hasta ahora.